Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Rusia anuncia la construcción de fortificaciones contra el avance ucraniano. Guillermo Vila.
Se trata de trincheras, fosos y posiciones fortificadas ocultas, la mayoría de hormigón armado. Unas barreras artificiales para intentar frenar el avance ucraniano al sureste del país y que, según el Ministerio de Defensa del Kremlin, obligarán a las tropas de Kiev a escoger rutas menos protegidas. Todo esto mientras Rusia sigue intensificando sus ataques contra infraestructuras energéticas. Solo en la región de Zaporizhia, 70 localidades se encuentran sin electricidad y más de 200 sin gas. Las estimaciones generales pasan porque cerca del 40% de los puntos de energía claves están totalmente destruidos. La situación se vuelve más crítica en el frente, como ha explicado el presidente Zelensky.
Los principales problemas están en el frente. Las provisiones de nuestras tropas, la situación en algunas secciones particulares de la línea. Estamos planeando aumentar el número de banderas ucranianas en las ciudades del sur y del este del país. Ucrania.
Precisamente, el Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, ha invocado a la Reina de la Paz por el cese de la guerra en Ucrania. El pontífice se encuentra en la ciudad italiana de Asti, a donde ha viajado este fin de semana para reencontrarse con sus raíces y visitar a la familia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Aunque se trata de un viaje privado, el Papa hoy se reunirá con más de 1.500 jóvenes participantes en la Jornada de la Juventud Diocesana y también ha visitado un asilo de ancianos. En la abarrotada Catedral de Asti acaba de resonar una vez más su voz por Ucrania.
Nuestro tiempo está viviendo una carestía de paz. Pensemos en los muchos lugares del mundo asolados por la guerra, en particular en la martirizada Ucrania. Esforcémonos y sigamos rezando por la paz.
El pontífice no se ha olvidado de los 21 fallecidos en el incendio que tuvo lugar el pasado jueves en un campo de refugiados de Gaza. Antes de regresar a Roma, mantendrá un almuerzo familiar en el que no faltará una tarta de cumpleaños por los 90 de su prima Carla y por los 86 que el propio Francisco cumplirá el próximo 17 de diciembre.
Y la víctima de la violación de la manada ha tenido que volver a recurrir a la medicación por las consecuencias de la ley del solo sí es sí del gobierno. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana su abogada, Teresa Hermida. La víctima, recuerda, fue violada por 5 jóvenes en 2016 durante las fiestas de San Fermín. Los acusados cumplen 15 años de cárcel, aunque en algún caso podrían ver revisadas sus condenas con esta nueva ley. Es más, uno de los letrados que defiende a los condenados ya ha anunciado que plantea presentar recurso porque considera que la ley de Irene Montero puede beneficiar a su cliente. Ahora la víctima se siente ninguneada.
La víctima considera es que una ley que le beneficiaba y de la que se la trató como abanderada ahora la puede perjudicar. Y con situaciones como esta se recrudece su situación, vuelve aquel 7 de julio y de hecho ha tenido que aumentar la medicación y estamos en esta situación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Domingo de mucho deporte con el Mundial como guinda del pastel, Luis Calador.
A las 5 empieza el Mundial, a las 5 se culminan 4 años y medio de espera, 1589 días en un Mundial plagado de polémica por asuntos como los derechos humanos o la muerte de numerosos trabajadores en la construcción de los campos. Se abre con el partido entre la anfitriona Qatar y Ecuador a las 5 en el estadio Al Bayt, en lo que van a ser 28 días de competición, 64 partidos que los vas a poder escuchar todos en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Y la mañana de la selección española ha estado marcada por el entrenamiento del equipo de Luis Enrique ya con la incorporación del lateral Alejandro Valde a unos 27 grados. Guillamón ha seguido entrenando al margen del grupo y Morata no ha podido entrenar por un dolor de garganta. Además, hemos conocido que Francia no va a convocar a un sustituto de Karim Benzema, que ayer se conoció que se va a perder el Mundial. Y en baloncesto ya está en juego el partido del Withing Center. Pilar Casado.
Partido al que le restan 4:18 para llegar al descanso. Le pasa por encima al equipo de Chus Mateo el UCAM Murcia. Real Madrid 44, UCAM Murcia 16.
Y en la Fórmula 1, hoy se termina la temporada, Carlos Miquel.
Sí, hay varios puntos de atracción, entre ellos el subcampeonato de pilotos, porque van a estar luchando por el Checo Pérez, que está en la segunda plaza, y Charles Leclerc tercero, y además también quien gana la carrera, evidentemente. El favorito es Max Verstappen, que estará en la pole. Los pilotos españoles van a tener que obedecer órdenes de equipo. En el caso de Fernando Alonso, nos han dicho, lo acaba de decir en el Drivers Parade, nos han dicho que no podemos atacarnos para preservar el cuarto puesto de constructores, y aunque no le gusta obedecer, porque es un piloto que quiere ganar y quiere subir al podio, esto lo ha confesado en DAZN Carlos Sainz.
Por una cosa por otra este fin de semana toca, pues eso, ayudar al equipo a acabar segundos. Claro que cuesta, pero bueno, es lo que toca. Ya sabéis que soy un hombre de equipo, siempre lo he sido, y si me lo piden, pues toca hacerlo.
Además, hoy a las 7 tiene lugar la final de las ATP Finals en Turín entre Djokovic y el noruego Ruud.
Ahora en COPE, sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Querido Guillermo Vila, nos escuchamos de nuevo a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y, entre tanto, la última hora de fin de semana, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De madrugada, un asesino entra en el domicilio de Burgos de la familia Barrio sin hacer ruido. Tiene las llaves de la casa. 3 de los 4 miembros de la familia, padre, madre y el hijo menor, son sorprendidos mientras duermen y apuñalados con saña. El texto de la editorial Sin Ficción relata un caso real que conmocionó a la sociedad española, no solo por el ensañamiento. Los 3 cadáveres llevaban más de 100 puñaladas, sino porque 18 años después sigue sin resolver. Hablamos de junio de 2004, del 7 de junio. La escena impactó a todos, también a la policía. 3 años después, las sospechas se centran en el único superviviente de la familia Barrio, Rodrigo, el hijo mayor, que salvó la vida porque estudiaba en un internado a 80 kilómetros de Burgos. El chaval, Rodrigo, es detenido e ingresa en un centro de menores, pero después el juez lo deja en libertad. Insisto, 18 años después, el triple crimen de Burgos sigue sin resolverse y es uno de los mayores misterios de la historia criminal de España. El superviviente es un relato periodístico que bucea de manera magistral en la cronología de los hechos. Narra las pesquisas, conversa con los protagonistas y saca a la luz datos nuevos y desconocidos. Y no podía ser de otro modo que el autor es nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina?
Qué gusto tenerte otra vez.
Llevo escuchándote toda la mañana en el gimnasio. ¡Qué programa!
¡Ay! ¿Te ha gustado?
Todos los domingos te escucho en el gimnasio. A ti, bueno, a tu madre, a los médicos.
¡Ole, ole! ¿Y tantas horas estás en el gimnasio, Nacho Abad?
Es que necesito quitarme el estrés.
Claro. ¿Y cuánto le echas para imitar, vamos?
Hora y media, una cosa así.
Ajá. ¿De pesas y de qué?
Y de aeróbico en la cinta. Y no corro por las rodillas, pero sí camino muy rápido.
Claro. Bueno, lo cierto es que la mente de Nacho Abad es vertiginosa, no me extraña que tenga que hacer tantas de esas salidas deportivas, y muy minuciosa. ¿Por qué has elegido este caso, el caso del superviviente?
Mira, te voy a contar. Yo no. Cuando escribo, siempre que termino un libro, pienso, no voy a volver a escribir. Es un sufrimiento tan grande y cuesta tanto y le robo tanto tiempo a mi familia que no voy a volver a escribir. Pero me llegó Marta Robles, que es amiga, escritora, periodista, una mujer excepcional, y me dijo, oye, escríbeme un libro para la colección Sin Ficción. Hay mucha novela, pero queremos contar los casos españoles, la historia criminal española, con todos los datos reales, pero como si fuese novela. Y entonces le dije que no una vez, le dije que no dos veces, y a la tercera me convenció. Fue imposible decirle que no, me convenció. Y yo, me fascinan desde el punto de vista periodístico los casos, Cristina, que son casos sin resolver. Y el triple de crimen de Burgos es un caso sin resolver, sobre todo porque lo he investigado muchísimo y también porque he conocido a los jefes de las investigaciones de Guardia Civil y de Policía Nacional que se han encargado de este asunto. Uno de los jefes de la investigación de Guardia Civil se llama Abel Amado, era sargento de homicidios en La Coruña, lo conocí hace muchísimos años, lo menciono, no lo haría nunca, para decir que es una persona excepcional y que murió de cáncer ya hace unos años y al que echo muchísimo de menos. Pero elegí este caso porque es un caso sin resolver y porque detrás de él, Cristina, puede haber uno de los últimos asesinos en serie en España sin descubrir.
Porque la verdad es que vamos por partes, tiene de todo este caso. Por ejemplo, vamos a esa mañana del 7 de junio de 2004, Por la tarde, Rodrigo, el hijo mayor de la familia, regresa al internado en Aranda de Duero y de madrugada el asesino entra en la casa sin hacer ruido y los mata a todos. A Salvador, 53 años, a Julia, 47, y a Álvaro, de 12. El escenario del crimen, ¿qué te dice? Reconstrúyenoslo.
Pero fíjate la situación. En la casa, padre, madre e hijo de 12 años. 5:30 a.m. Alguien mete la llave de la puerta por fuera y entra. A oscuras, a las 5:30 a.m, mientras que tú estás en el refugio de tu hogar, donde crees que nadie te puede hacer nada, alguien tiene la llave de tu puerta y entra. Y a oscuras, sin encender una sola luz, camina hasta la habitación del matrimonio. Les apuñala, mata al padre, mata a la madre. El hijo sabe perfectamente que están matando a su padre y a su madre. Cierra la puerta con la mala suerte de que tiene rota la persiana de la habitación. Y la tiene bajada por completo y no la puede levantar para gritar ayuda, ayuda, socorro, socorro. Mata al padre, mata a la madre, revienta de una patada la puerta del hijo, que tiene un cerrojo por dentro, la revienta, le coge y le mata. Y se va. ¿Y qué queda en esa escena del crimen que tú me preguntabas, Cristina? Nada. No hay ADN, no hay huellas, no hay un pelo, solo... Como es una sangría una verdadera sangría lo que ha ocurrido, hay sangre en el suelo y por tanto la pisa. Y queda la huella de su zapato. Pero nada más. ¿Quién escucha el crimen? 3 personas, un matrimonio y un vecino. No vecinos del edificio, sino vecinos del edificio de al lado. Tenían tan mala insonorización las casas que incluso 2 casas pegadas, con toda su tabiquería, no impiden que se escuche. Y fíjate el testimonio de uno de los vecinos que se incluye en el libro. Escuché una voz que me pareció de mujer, quizá de un niño. Gritaba, me parecía que decía, auxilio, auxilio, déjame salir. También oí cómo corrían muchos muebles y golpes de madera contra madera. Los gritos los escuché a las 5:37 de la madrugada. Lo sé porque fueron tan fuertes que salté de la cama y consulté la hora del reloj del pasillo. Después se levantó mi esposa y los dos nos sentamos en el sofá del comedor. Discutimos si llamar a la policía o no. Decidimos que no y nos volvimos a meter a la cama. Me puso unos tapones y no escuché nada más. ¿Por qué no llamaron a la policía? El otro vecino, que también lo escucha, se asusta porque escucha el grito de exhalación final de una persona cuando muere. Cómo comienza fuerte y cómo va desapareciendo ese grito. Y se le ponen los pelos de punta, se levanta, abre la ventana, mira la calle, no ve nada y tampoco llama a la policía, Cristina. ¿Qué tenemos ahora mismo? Tenemos 2 testigos auditivos del crimen que nos señalan la hora a la que se cometió y unas huellas ensangrentadas de una zapatilla. No hay más. ¿Cómo investigas un caso así?
Hombre, entiendo que los vecinos no llamaron porque en algún sentido pensaron que había sido una paliza, ¿no? Y en aquella época no se estilaba, no había sensibilidad, no sé.
O porque no querían meterse en problemas, o porque no lo valoraron en su justa medida.
O sea que tampoco había una razón así, digamos.
Sí, no consta como tal.
¿Y la zapatilla se ha podido saber algo?
Sí, claro que se ha sabido. Pero te cuento, lo primero que llega es la policía, encuentra todo este escenario. Y dicen, hay un superviviente, por eso se llama el superviviente, que es el hijo que tú bien explicabas, Rodrigo, que vivía a unos 70 kilómetros de distancia en un colegio interno. Y se van allí los policías a informarle de que toda su familia ha sido asesinada. Ya le miran las zapatillas, ya le miran las uñas, le miran a ver si tiene algún raspón, algo. Preguntan a los testigos del colegio para ver si estaba a primera hora de la mañana y todos dicen que sí. Aún así, una primera línea de investigación dice, oye, el padre, que era un alcalde de un pueblo de cerca de Burgos y agricultor, pues se había comprado un tractor de 27 millones de pesetas, a ver si tenía el dinero ahí, lo recogía el lunes y se han llevado el dinero. Nada. Había dinero en la casa, no lo robaron. Había joyas en la casa, no las robaron. No robaron nada de la casa, es decir, quien fue a matar, no fue a robar. El hijo tiene una crisis de ansiedad, lo tienen que trasladar al hospital, lo ingresan. Y con el paso de los meses, el grupo que investigaba aquello de Policía Nacional decide que, claro, que la línea de investigación, porque no encuentran nada en el entorno, no encuentran nada, ningún extraño, tienes que buscar un móvil para intentar resolver el caso, porque los han matado. Entonces empiezan a mirar el entorno de la familia y deciden que Rodrigo Barrio es el sospechoso. ¿Por qué? porque era, dijeron que era el síndrome del príncipe destronado, querían más al hijo pequeño que al mayor, no le iban a dejar pasar las vacaciones en Galicia este año, sino que le iban a obligar a trabajar, no sacaba buenas notas, no se sentía querido. Y entonces se estableció la tesis de que Rodrigo Barrio había podido abandonar de madrugada el colegio, no tenía unas grandes medidas de seguridad, ya sabía conducir a pesar de ser menor de edad, o en bicicleta, había llegado a Burgos, había asesinado y había vuelto. Y os voy a desvelar una cosa del libro, que es que una de las principales pruebas de la Policía Nacional para detenerle fue que en su poder encontraron dos llaves del coche Audi del padre. El coche estaba aparcado en la casa donde se cometieron los crímenes. Si Audi les dice a los investigadores, oiga, ese coche cuando yo lo vendí, se lo vendí con dos llaves, y las dos llaves están en posesión de Rodrigo, pues blanco y en botella. Se tuvo que llevar la llave del padre cuando fue a la casa, aquella madrugada. Si no, ¿cómo va a tener las dos llaves si una la tenía el padre? El juez acepta la tesis y lo ingresa en un centro de menores. Pero el fiscal, 24 horas después, le pide al juez que lo deje en libertad, y el juez lo deja en libertad porque averiguan, Cristina, que el Audi, cuando se vendió, tenía cuatro llaves, con lo cual la principal tesis de la investigación se cae a plomo.
Ah, amigo.
Te diré que hoy en día hay algún comisario jubilado que todavía cree, opina que Rodrigo Barrio está detrás del crimen de sus padres y de su hermano. Pero lo que plantea el libro, y aquí entra Abel Amado a continuación, es mi amigo sargento de la Guardia Civil. Él estaba en Coruña y lo trasladan a Burgos a trabajar de jefe de homicidios. Y cuando llega se encuentra en su territorio, porque claro, tienes que saber que Policía Nacional investiga en ciudades y Guardia Civil en pueblos pequeños. Se encuentra que en el pueblo del que era alcalde, Salvador, el muerto, el asesinado, donde vivía habitualmente, no vivía en Burgos, solo dormía una noche en Burgos, la noche de los domingos, porque el resto las pasaba arando la tierra. En ese pueblo había un crimen sin resolver. Una mujer había sido atropellada con un 205 mientras regresaba de su huerta con sus 80 y tantos años. Alguien había cruzado voluntariamente dos carriles y se la había llevado por delante. Ella salió volando. Años después. Salió volando y cayó en el arcén y falleció. Entonces, Abel comenzó a investigar este crimen y al final todos se acaban relacionando. Pero te voy a decir más, hay cinco crímenes en el libro, los tres de la familia Barrio, el que te acabo de contar del atropello, y un quinto más.
O sea que hay un asesino en serie suelto.
Y claro, ahora la historia de esto es, probablemente en España tengamos un asesino en serie suelto. No suelto porque lo ha... porque han conseguido probarle una cosa, pero no se ha conseguido probar todo. No se han conseguido probar cuatro muertes. Es un caso, desde el punto de vista de la criminología, muy interesante, muy, muy interesante. Desde el punto de vista de la lectura, yo espero que lo disfrutáis y lo leéis, El superviviente, porque tú has leído Noticia de un secuestro, no me quiero comparar, por Dios, pero para ponerte un ejemplo, ¿has leído Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, que habla de los extraditables en Colombia?
No, fíjate, vale, que he leído casi todo Márquez, pero pues no he leído ese libro.
Este es una maravilla. A mí me lo descubrió una directora de una revista de sucesos para la que trabajé, que se llama Pura Blanco, Purificación. Me lo compré y lo devoré en días, porque lo que contaba era una época muy concreta en Colombia de los narcotraficantes, y lo que él había hecho era hablar con todos los integrantes.
Sí, un trabajo
de lo que
periodístico.
Había. Eso es. Y le preguntaban, oiga, pero esto es una novela. Y él decía, no, esto no es una novela. Esto es un reportaje periodístico que no me ha cabido en un libro. Perdón, que no me ha cabido en un periódico, no me ha cabido en la radio, no me cabe en la tele. Ahora hacemos documentales de Netflix, etcétera, como por ejemplo hice el de Marta del Castillo, pero este libro lo que es como un documental dentro de un libro, hablando con todos los protagonistas de forma directa o indirecta, y se va construyendo la historia y al final se plantea una tesis.
Hombre, es que esto es lo que llamaban nuevo periodismo, ¿sabes lo que te digo? O sea, es la reconstrucción de un crimen real, pero con talla literaria, con lo cual el embrujo es doble.
Sí, bueno, espero embrujaros.
Seguro. Nacho Abad escribe El superviviente. Fijaos qué fabuloso regalo de Navidad para los amantes de los thrillers, los amantes del periodismo, los amantes del reporterismo de acción.
Déjame que te diga una cosa, Cristina. Yo tengo Twitter, es público, no recuerdo si es Nacho-Abad, tengo redes sociales. Si lo leéis y me escribís vuestra opinión, yo prometo responder a las críticas buenas y a las malas. Creo que hay que tener contacto con el lector y que ya que se hace el esfuerzo de leer un libro, libro o disfrutarlo, hay que ser generoso con la gente que te lee.
Jolín, pues si te escriben 7.000 ya verás tú. Te recuerdo que Truman Capote inició este camino con A Sangre Fría, porque A Sangre Fría, antes que esa mención de García Márquez, que tomo nota y recupero, pues efectivamente reconstruye un crimen real, la historia de los asesinos, y realmente hace una pieza de literatura que todavía es tremebunda y bellísima.
Que es pues, surrealista la historia, ¿eh? Wow. La de Sangre Fría es surrealista.
Sí, y tiene mucho en común con esta, ¿eh? El superviviente, de Nacho Abad. Qué gusto hablar siempre contigo.
Cristina, un beso, gracias.
Adiós, hasta luego. Viene a la COPE de vez en cuando un señor que dice que es romano y que hemos cambiado muy poco desde la Roma antigua. Hoy, fíjate, nos quiere hablar de los romanos y el baile. Él es Paco Álvarez, quédate con el nombre, que quiere convencernos de que 2000 años no son nada. Él es autor, entre otros, del libro Estamos locos, estos romanos. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Bueno, vas a hablarnos de bailar, no miras a contar que había discotecas.
No había discotecas en Roma, pero sí que había, por ejemplo, escuelas de baile, incluso de baile flamenco.
Bueno,
sí.
¿Qué me dices?
Sí. Fíjate que eso, por ejemplo, nos lo cuenta nuestro amigo Marcial, que cuando dice, en Roma enseñaban los bailes y las canciones de Cádiz desvergonzados maestros de danza.
Fíjate, o sea que ya tenían savoir-faire y gracia los gaditanos entonces.
Sí, se puso muy, muy de moda en Roma. Estaba bien visto que bailaran los niños o las mujeres, pero no los hombres en general.
Ah, los hombres no bailaban, ya sé yo lo que les pasa a los españoles. ¿Y no lo hacían aunque fuese escondidas?
Pues creo que sí, porque al final los moralistas se quejaban de que el baile trastornaba la juventud. Por ejemplo, un Escipión Emiliano, que fue a una academia de estas de baile a ver si era verdad que los chicos bailaban, dice, son formas indecentes de exhibición esas que nuestros jóvenes se hacen enseñar. Y continúa, sí, jovencitos y muchachas van a las escuelas de danza. Así que para los carcas no había peor signo de degradación.
Me suena.
Le llevaron a ver una de estas escuelas y vio al hijo de un candidato a cónsul bailando al ritmo de los tambores. Y entonces ya Escipión ya no pudo más y dijo, ni un esclavo impúdico danzaría de aquel modo.
Bueno, veo que las diferencias entre los viejos y los jóvenes ya se producían entonces. Sí que era carca el tío. Me lo imagino en Ibiza, le hubiese dado un síncope.
Sí, totalmente. Pero bueno, y Cicerón tampoco le iba a la azada. Fíjate que Cicerón dijo, nadie que esté cuerdo bailará.
O sea que tampoco era partidario.
Tampoco era muy partidario
en su equilibrio personal.
Y Terencio, el autor de comedias, aseguró, los que bailan demasiado parece que tuvieran el cerebro en los pies en vez de la cabeza.
Bueno.
Según Cicerón, la vergüenza definitiva, la marca inconfundible de ser un depravado peligroso, era saber bailar bien. Sí. El orador opinaba que, que el baile era lo que había acabado con Grecia y que podría terminar con Roma, ya que se introduce en las mentes de los ciudadanos junto con ideas perniciosas y de súbito trae la ruina total a las ciudades.
¡Ay, qué
textualmente.
Cosa! ¡Qué cosa! Les parecía un ludibrio. Bueno, cuéntame eso de los bailes gaditanos tan de moda en Roma, que verdaderamente me parece fascinante.
Sí, alguna vez los hemos mencionado, pero vamos, nunca está de más, porque parece que en Roma se pusieron muy de moda las puellae gaditanae, que quiere decir chicas de Cádiz, que eran mujeres que bailaban moviendo los brazos acompañados por quitara, que sería el antecesor de la guitarra, flautas y con castañuelas, y que se vestían con velos sugerentes. Juvenal las describe de esta manera, dice, muchachas gaditanas que en coro se ponen a entonar lascivos cánticos de su país y enardecidas por los aplausos, o por las palmas, diríamos ahora, exageran sus temblorosos movimientos de cadera. Marcial de ellas dice, diestra en adoptar posturas lascivas al compás de las castañuelas béticas y en bailar según los ritmos gaditanos, refiriéndose a una
cuando
chica.
Cuando sacas esta estas cosas de Cádiz me hace gracia porque hablamos de épocas evidentemente muy anteriores a la llegada de los árabes a España, uh-huh. y esto demuestra en efecto que el baile flamenco no procede de ahí, como explican los expertos, sino del fandango ibérico y de las raíces previas, ¿no? Uh-huh. Es claramente lo que estás describiendo, antecedente del flamenco. ¿Y había espectáculos de ballet o algo parecido en los teatros?
Pues parece ser que sí, porque Quintiliano, también de hispano, el mejor maestro de Roma y el mejor retórico de Calatayud, nos habla de un espectáculo en el que los actores no hablan, sino que se mueven al son de la música, y nos cuenta: sus manos piden y prometen, acercan y alejan, traducen el horror, el temor, la alegría, la tristeza, tienen el poder de reemplazar las palabras.
Fíjate.
Está hablando de un ballet, yo creo.
Sí, sí, no. Un ballet o un mimo musicado, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues Ave Paco, parece que en esto de bailar también seguimos siendo muy romanos, aunque menos carcas que Cicerón o Escipión, pero no me has convencido del todo. Vas a tener que venir otro día y contarnos más cosas.
Fenomenal, Cristina, me apunto. Encantado de volver a contaros los romanos que somos. Me voy, que tengo clase de salsa. A ver si aprendo a bailar de una vez. Bueno, ballet omnes, amigos. Adiós a todos.
Adiós, adiós, Paco. Recordad que los libros de Paco están en las librerías y las bibliotecas y que, entre otras cosas, podéis leer Estamos locos, estos romanos. No os lo perdáis.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao, cielo azul y no se cae nada.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver, hasta los 20 años. Esa es la media en España de la edad a la que las madres dejan de comprar la ropa de sus hijos.
Sí, Tony, ¿algo que decir?
Bueno, pues es de comprarla o de pagarla.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Que las hipotecas suban día a día no quiere decir que a partir de ahora todo tenga que subir en tu casa. Porque en Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terlenca. Terlenca ha sido, perdona.
Y esas mantas. Por todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Otra fecha como esta, 1492. La historia dio un giro cuando un hombre, un cartógrafo que iba en busca de las Indias Orientales, se topó con un pedazo de mundo hasta entonces desconocido, un pedazo enorme. La expedición obviamente unió la antigua cultura con la nueva. El responsable de tal hazaña fue un marinero. Y Cristóbal Colón es una figura que ha caminado a nuestro lado a lo largo de nuestra vida y de la que sabemos poco, porque no sabemos dónde nació. A lo largo de la historia se ha especulado mucho sobre este extremo, diciendo que podría haber sido portugués, griego, de Cerdeña, genovés, italiano, genovés. El nombre Colón, Columbus, de origen latino, da para mucho y en España no nos quedamos atrás. Hay quien sostiene que el marinero nació en Felanich, en Mallorca. Cataluña, evidentemente, también reclama la catalanidad de quien dirían es Cristòfor Colom. Y que las tres carabelas, incluso, hay quien dice, partieron de Gerona y no de Palos de la Frontera, que eso ya es imaginar. Pero si hay una teoría que ha ganado fuerza en las últimas décadas, es la que respalda que Cristóbal Colón podría haber sido gallego. Ahora un grupo de científicos trabaja en esta tesis en Pontevedra para intentar arrojar luz. Don Antonio Castro es arqueólogo, director del proyecto de intervención en el sarcófago funerario del arcediano de Reina, Joan Mariño de Soutomayor. Buenos días.
Muy buenos días.
Están, Antonio, ahora mismo en Villa García de Arousa, en la iglesia de San Martiño de Sobrán, donde está el sarcófago de Joan Mariño de Sotomayor. La última vez que hablamos estabais tratando de levantar la tapa de 2 toneladas del sarcófago. ¿Cómo está la cosa ahora?
Estábamos haciendo pruebas de movilidad, a ver si se movía. En estos momentos ya se han colocado 2 eslingas, que son unas cabrestantes para poder levantarla el lunes, mañana.
¡Olé! Mañana. Mañana se va a levantar esa losa. Vamos a contar antes de contar lo que puede haber dentro. ¿Quién fue Joan Mariño de Sotomayor y qué relación podría tener con Cristóbal Colón?
Joan Mariño de Sotomayor era un noble perteneciente a la familia de los Sotomayor, que fue un linaje muy importante en la provincia de Pontevedra, porque eran bienes de grandes territorios, tenían prebendas. Este Joan Mariño era de la rama familiar que residía en Lantañón, en el concello actual de Meis, muy cerca de Sobrán. Pero es que resulta que además fue el fundador del puerto y de la villa de Vilaxoán, en el actual concello de Villa García de Arousa.
Ajá. ¿Y qué hace tan interesante su relación con Colón?
Era un personaje religioso, arcediano de la reina, que era un cargo importante en aquel momento de la reina Isabel de Castilla. Era, por lo tanto, también soltero. Y por eso sospechamos que en este sarcófago solo está enterrado él. ¿Por qué se eligió a este personaje y no a otros? La teoría del Colón gallego fue lanzada por un historiador pontevedrés en 1898, Celso García de la Riega, a base de consultar ingente información documental que se posee de una familia de nombre Colón en Porto Santo, en el concello de Pollo, y en las tierras de Pontevedra, en el siglo XV. También hay inscripciones de piedra, en concreto la Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra, en una base de un crucero que se conserva delante de la casa museo de Colón en Porto Santo, y muchísimos elementos más, ¿no? Desde las fundaciones que hizo Colón en los primeros viajes hasta su propio lenguaje, porque el cuaderno de bitácora tiene giros gallegos y no de otro, en otros idiomas. Bien, ¿por qué elegimos este personaje? Ya lo he dicho. Primero, era religioso. Segundo, era soltero. Y tercero, perteneció a la casa de Sotomayor. Enlazamos ahora la teoría de 1898 con una derivación que estudió un historiador y marino vigués, Alonso Filipot, y que se lanzó en el año 77, en la cual identifica a un noble de la casa de Sotomayor, a Pedro Álvarez de Sotomayor, con Cristóbal Colón. Porque dicho personaje, cuando desaparece de la historia, curiosamente aparece Cristóbal Colón en la historia.
Bueno, pero me imagino que el perder de vista a un personaje no autoriza que se convierta en el otro.
Para nada. Yo digo, es una teoría y una derivación, ¿no?, de la original de 1898. Además, Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido en Galicia como Pedro Madruga, dejó un testamento proscrito y era en aquel momento un trámite muy, muy caro.
Ya. O sea que realmente la posibilidad de que este Sotomayor sea Colón no parece clara.
No, es que ni siquiera se busca eso. O sea, lo que se busca es contrastar el ADN de los posibles restos que se encuentran en la tumba de San Marino de Sotomayor con los que fueron exhumados en el año 2003 en la Catedral de Sevilla. Es decir, los restos óseos del propio Cristóbal Colón, de su hijo Hernando y de su hermano Diego.
Para establecer
para,
que...
Para contrastar, claro. Para contrastar y ver coincidencias.
Ya. ¿Hay alguna documentación que avale que Colón podría ser de origen pontevedrés?
Sí, hay muchísima, como he comentado. No solo a Toponimia, es que hay casi 100 fundaciones en el Caribe, correspondientes a sus cuatro viajes, en los que 50 y tantos topónimos coinciden con los de la ría de Pontevedra, 30 y tantos con la ría de Vigo y 20 y tantos con la ría de Villagarcía. Se celebraba en tiempos de Colón en América la patrona, la Virgen de la O, que es la patrona de la ciudad de Pontevedra. Su primera fundación fue San Salvador, se supone que él es de San Salvador del Pueblo.
Fíjese.
Y muchísimas otras cosas. Sí. A la carabela de la Santa María se le llamaba la Gallega y se sospecha que fue construida en los astilleros de Ribera de Pontevedra, en Andureira.
Siempre
la carabela de la Pinta llegó a Ribó, a Bayona. Son muchísimas coincidencias, ¿no?
Siempre se ha dicho que Colón podría haber tenido orígenes judíos o alguna razón para ocultar su propia identidad. ¿Sobre esto se ha abundado en algún sentido novedoso?
En los últimos tiempos no, pero son teorías que circulan desde hace muchísimo tiempo. Desde luego Colón fue un personaje que ocultó sus orígenes, alguna razón tendría para ello.
Claro, claro. ¿Y qué cabría pensar en el caso gallego?
Pues no estaría de más que fuera... En el siglo XV en Galicia fue una época histórica muy convulsa, con guerras civiles, con partidarios de Juana la Beltraneja contra Isabel de Castilla, entre los propios nobles y sus súbditos, las revueltas irmandíneas. Podríamos extraer de este tema que a él le interesaba pues no decir de dónde venía.
Por esas cuestiones políticas.
Claro, y de posibles represalias que pudiera sufrir.
Claro, claro. Bueno, ¿qué se va a proceder a hacer mañana?
Pues como ya he dicho, ya está todo preparado para intentar levantar por fin la tapa del sarcófago, que pesa casi 2 toneladas. Está hecha en piedra de granito y es una barbaridad lo que pesa. Ya se han hecho las pertinentes pruebas de movilidad los jueves y viernes. Y mañana pues estará presente la antropóloga física de la Universidad de Granada, Inmaculada Alemán, y procederá a, primero, reconocer los restos óseos posibles que se encuentren dentro de la tumba, hacer un estudio antropológico y, llegado el caso, si son aptos para extraer muestras, pues extraer muestras de material genético para después llevar al laboratorio de la Universidad de Granada.
Qué interesante.
Donde serán analizados, claro.
¿Cuándo conoceremos los resultados?
Buena pregunta. A ver, el doctor José Antonio Lorente ha establecido que en torno a unos 3 meses. Pero bueno, eso ya depende de los ritmos de la investigación científica.
Pues no deje usted de tenernos al tanto, porque nuestros oyentes se van a quedar en un tris durante los próximos 3 meses para poder saber si hay trazas de que Cristóbal Colón fuese gallego. Don Antonio Castro, muchísimas gracias por tenernos al tanto.
Gracias a ustedes.
Un saludo, muy buenos días.
Buen domingo a todo el mundo.
Adiós. Kisses get so long that you can't catch your breath, and the hugging gets so strong. Y lo que te voy a contar a continuación te interesa y a mí me ha dejado patidifusa. Te voy a hacer una pregunta sin respuesta. ¿Cuál es la clave para que una relación funcione? ¿Cuál es la receta para triunfar en el amor? Si lo supiésemos no habría tantas rupturas, no habría tanto sufrimiento, acertaríamos más. A lo mejor eres uno de los afortunados que está en esa relación que todos soñamos, pero no le pasa a todo el mundo. Bueno, pues un grupo de investigadores de Washington, de la universidad, está en búsqueda de esa respuesta y ha analizado la relación de nada menos que 40.000 parejas, se dice pronto, 40.000. Y atención, después de establecer un algoritmo, dicen que solo necesitan de 15 minutos para poder anticipar, viendo a las personas, al hombre y a la mujer, y saber si esa relación va a durar o no. Hablamos con nuestro corresponsal, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Dicen especialistas estadounidenses que en una pregunta puede estar el éxito de un matrimonio. ¿Hay algo que necesites de mí hoy? Esa es la pregunta que, según la Asociación Americana de Psicología, puede contribuir a construir afecto y un sentido de trabajo en equipo que pueden ayudar a fortalecer los cimientos de una relación duradera. Escuchar a la pareja, centrarse en ese momento y olvidar todo lo demás. Con esta premisa, un centro de la Universidad de Washington que estudia la relación de pareja desde 1986 y por el que han pasado más de 40.000 parejas, afirma que es capaz, con un 94% de éxito, de señalar si una pareja se va a romper con tan solo observarles durante 15 minutos. Según esta institución, las parejas más felices son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de lo que el otro intenta hacer con esta conexión, con la pregunta: ¿hay algo que necesites de mí hoy? El análisis también muestra algunas formas de mejorar esta faceta, ya sea en la primera etapa de la relación o llevando 50 años de casados. La importancia recae en la voluntad de intentarlo.
Esquina del misterio, vamos a traer hoy un misterio desvelado. Y es que ya ha sido conocido cuál era el personaje en el que se había inspirado Arthur Conan Doyle cuando creó el famoso Sherlock Holmes, el héroe detectivesco que a él le hizo correr ríos de tinta y que a su vez luego ha inspirado películas y muchos otros episodios. Vamos a pedir a nuestro José María Zavala que nos narre quién era Sherlock Holmes en realidad. Buenos días, José María.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte con nosotros otra vez en la esquina del misterio.
Bueno, es recíproco, ya sabes.
Bueno, pues cuéntanos detalles sobre Sherlock Holmes que han hecho preguntarse si efectivamente no se habría inspirado en algún personaje real Arthur Conan Doyle. Ya vamos a revelar más adelante de quién se trataba.
Bueno, a mí la verdad es que el personaje de Sherlock Holmes me flipa totalmente.
¿A ti también te ha interesado siempre?
Bueno, me he visto todas las películas y series habidas y por haber, la de la BBC, por supuesto, ¿no?, que para mí es la mejor. Pero es un personaje, efectivamente, a mí me llamaba mucho la atención que Arthur Conan Doyle, que para que se sitúen nuestros oyentes, nació en 1859 y murió en 1930, el creador de Sherlock Holmes, pues lo definiese con tanta precisión, ¿no? Nos dijese pues que medía 1,90 de estatura, que era extraordinariamente enjuto.
Sí, porque
tenía...
además es curioso que eran en rasgos que no eran convencionales. Hablaba sí. de una persona extraordinariamente alta, lo cual no es habitual. Y luego daba detalles físicos muy concretos.
Sí, por eso a mí me llamó, fíjate, Cristina, la atención, ¿no? Porque daba detalles, unos matices, su asombrosa capacidad, por ejemplo, para disfrazarse sin ser reconocido, o la maestría con que tocaba sus Stradivarius a horas intempestivas, le volvían loco las galletas y el tabaco de su pipa curvada de tres cuartos.
Todos hablaba estos... de que se trataba de un apicultor, que es cosa bien sorprendente, y que además era aficionado al boxeo.
Sí, bueno, repartía, hablando de galletas, también le gustaban las otras galletas, ¿no? Las del cuadrilátero. Y era un gran aficionado al boxeo, ¿no? Que además, curiosamente, Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, pues era un enamorado del boxeo, ¿no? Y luego además daba detalles muy precisos. Tú te puedes ir ahora al corazón de Londres y ver la casa donde imaginaria, bueno, no imaginaria, física existe, donde vivió el imaginario personaje de Sherlock Holmes. Y entonces, claro, ¿qué pasaba, Cristina? Pues que todos estos detalles me indujeron a investigar la figura del personaje de Sherlock Holmes para comprobar si existió de verdad. Y efectivamente, tras consultar libros, artículos de personas que habían profundizado mucho en el personaje de Sherlock Holmes, llegué a la conclusión que el doctor escocés Joseph Bell House, que nació en 1837 y murió en 1911, era el personaje que había inspirado al propio Conan Doyle el personaje de Sherlock Holmes, porque él era su profesor de medicina en la Universidad de Edimburgo, y ahí es donde él le conoció en 1876, conoció a Joseph Bell House, el trasunto, quiero decir, el trasunto literario es Sherlock Holmes.
Que evidentemente no había, supongo, llevado a cabo las investigaciones que el autor atribuye a Sherlock Holmes, pero que se parecía a él, ¿o qué?
Bueno, se parecía a él mucho, porque Joseph Bell House era un insigne precursor de la medicina forense que puso en marcha su portentosa capacidad de observación y deducción, y además que trabajó para Scotland Yard, nada menos.
Bueno... ¡Qué gracioso! O sea, que había un personaje que había inspirado directamente a Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes.
Pero fíjate además que es Joseph Bell, en la Universidad de Edimburgo, tenía por costumbre entre sus alumnos añadir la célebre muletilla que utiliza el detective Sherlock Holmes en las novelas, Elemental, decía a sus alumnos, ¿no? Cuando quería subrayar algo, ¿no?
Que luego convirtió Conan Doyle en Elemental, querido Watson.
Exactamente. Y además, el doctor Bell supo que él había sido el inspirador en última instancia del personaje de Sherlock Holmes, hasta el punto de que prologó
que llegó a tener noticia.
Algunas novelas a Conan Doyle. Algunos libros suyos los prologó él.
¡Qué bonito! Bueno, se cerró el círculo entonces, por completo. Pues gracias a José María Zavala, sabemos ahora quién fue Sherlock Holmes en realidad. Muchísimas gracias por contárnoslo y por venir a la esquina del misterio.
Gracias a ti una vez más, Cristina.
Me lo puedo de creer, chicos. Es que de verdad llega este momento y aparte saltárseme los lagrimones como cebollas, es que no me puedo creer que se acabe el programa.
Que ha llegado la hora de comer.
Pues yo llevo comiendo toda la mañana.
Eso te iba a decir, que llevamos toda la mañana aquí.
Acabo de apretarme un bocadillo de tortilla. La otra, la gorda. No, es que se me pasa entre lo que aprendo, la gente que conocemos tan fascinante, la de amigos que hacemos. Esto es apasionante, francamente, y encima nos pagan.
Eso digo yo.
Bueno, no demos ideas,
no lo digas mucho. Bueno, que la gente esta mañana está, bueno, pues pendiente del Mundial de Qatar, que empieza esta tarde. Y sobre todo ha estado muy, muy, muy pendiente y ha escuchado con muchísima atención la entrevista a nuestro querido Pedro Pérez y a José Galiacho por ese libro de Encarna, en carne
viva. La visita de Encarna, porque sí, hay que ver qué potencia la de esta mujer que tantos años después suscita tantísima pasión y tanta atracción.
Pues mira a los oyentes.
Para mí Encarna Sánchez era una señora de la cabeza a los pies y era justa con lo justo. Siempre luchaba por la justicia y me parecía una gran señora.
Pero la recuerdo, era muy pequeñita cuando escuchaba Encarna.
Muchas gracias, pero que muchísimas gracias por ensalzar, no ensalzar, sino defender cómo fue Encarna personaje. A mí lo demás no me importa. Yo esperaba las tardes para sentarme a escuchar su mesa familia. No sabes lo feliz que me hace que alguien salga y defienda a esta mujer que tantas buenas horas nos dio de radio.
Qué bonito, que con el paso de los
años... Es que qué injusto que una persona haya alfombrado la vida de tantos con su servicio, con su trabajo, bueno, hasta el extremo de morir por ello, porque muere a resultas del tabaco que fumaba para endulzar la voz. Es que es increíble.
Para que fuese más grave.
Y que después quede reducido a fango su memoria porque otros han querido hacerse ricos. Porque claro, todos tenemos fallos y cosas buenas y malas, pero reducir toda una vida brillante a la M... Porque tú te quieres enriquecer es de lo más bajo que hay con un muerto, ¿eh?
Totalmente, pero nosotros nos vamos a quedar con eso, con que los oyentes siguen recordándola con mucho cariño.
Bueno, y que tenemos el libro de Pedro Pérez y de Juan Luis Galiacho, Encarna, en carne viva, que va a ser el bestseller de estas Navidades.
¡Qué maravilla!
Que lo cuenta todo, ¿eh? Todo. También sus relaciones, sus amores, por qué quiso como quiso y por qué sufrió por ello. Es un libro bellísimo y humanísimo que solo está construido sobre la verdad.
Yo me lo tengo que comprar ahora mismo o pedírselo a los reyes, que también es una opción.
Pídelo.
Bueno, que nos hemos quedado también con lo de los niños, que la lían y cómo la lían. Y claro, se nos han quedado algunos oyentes en el tintero que luego mira lo que nos han contado.
Pues mira, os voy a contar la anécdota de mi hijo que hoy precisamente cumple 36 años. Nos pusimos a jugar al veo veo. Estábamos en el coche, veo veo, veo veo, que ves una cosita, y mi hijo hablaba con la Z. Y no éramos capaces de adivinar lo que él nos quería decir. Y ya le decimos, venga, dilo tú, porque vamos, no lo adivinamos. Y nos dice, semáforo, con Z, semáforo. Y claro, nos partimos de la risa, tendría como cinco años.
Es
así.
Muy propio, lo mismo.
Cambiar letras. Qué monos. Yo, mira, con esto de los oyentes escuchando las anécdotas, pues que me pasa una mañana
tan
muy,
ricamente,
muy entretenida. Esta tiene lo suyo, mira.
Yo os quería contar una anécdota que tuve con mi hijo hace ya muchos, muchos años en la Puerta del Sol. Entramos en una tienda y allí dentro había un enano fumando, cuando se podía fumar en el interior de los establecimientos. Mi hijo me aprieta fuerte la mano y me dice, mira papá, ese niño está fumando.
Pobrecita, claro, el niño, claro, que...
Pero es que dicen las cosas
diciendo,
así.
Pero es que un niño, claro, yo diciendo...
Esos niños que no tienen filtro.
Hombre, yo lo he contado muchas veces en el ascensor de casa, ir con un señor muy grueso y decir, mamá, qué gordo es este señor. El niño. O, mamá, qué calvo este señor. Y tú,
qué sincero.
Angelito. Pero además, quiero decir, ¿qué matices tiene eso? ¿No? Ya, como claro, el señor le siente mal la cuestión.
Bueno, pues mira esta última oyente lo que nos cuenta.
Vamos en el metro, entonces íbamos hacia la escalera de subida y él apretó el botón rojo de la escalera de bajada. Entonces yo no sé cómo la gente que estaba bajando en la escalera mecánica no se cayó, porque la escalera se paró de repente. Y lo más asombroso de todo, yo me enfadé muchísimo con mi nieto y la gente no se molestó. O sea, me pareció increíble que no se enfadaran conmigo y con mi nieto por haber parado la escalera y haberle puesto en peligro.
Qué comprensivos todos, ¿no? Sí.
Si le ven al niño que, con toda su buena intención, o mala, aprieta el botón.
Bueno, pero eran personas de bonomía, porque hay otro que saca una zapatilla y le pone el culo como un pimiento.
Yo recuerdo que el conductor de un autobús de estos de urbanos, en Burgos, me echó una bronca delante de mi madre hace 1000 años porque no hacía otra cosa que dar a la parada. Y no bajaba nadie, claro, pero yo estaba todo el rato ahí con el botón. Y me echó una bronca en mitad del autobús.
Sí, sí, además bien echada.
Eso lo hacen los niños.
Yo no me lo tomé tan bien.
Y los notan niños. Bueno, vamos a mandar a la gente a disfrutar porque se inaugura el Mundial, porque empieza con tiempo de juego, un momento inolvidable, no os lo podéis perder.
Partidazo.
Efectivamente. Y, bueno, el miércoles nos estrenamos. Toda la semana habrá magnífica programación COPE y nosotros te decimos que hemos estado a tu servicio el fin de semana. Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio. El control era de Álvaro Español, el central de Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichting. Te desea muy feliz semana y te dice, ojo, que el próximo fin de semana, el domingo, es primero de Adviento. ¡Adiós, España!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
El regalo que a usted más le fastidió, o el que usted hizo con la idea de fastidiar, que también esa es otra.
¿Nos cuentas tu historia?
Raúl, buenos días.
Mi cumpleaños, un sobre, lo abro, bueno, depilación de pecho y espalda, muy bien. Y allí que me aparece con cera y una espátula, se me queda mirando el pecho y me dice, ¿en serio que te han regalado esto?
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Ni siquiera el Mundial de Fútbol organizado por la Argentina, gobernada por la Junta Militar, generó tanta polémica. El Campeonato del Mundo en Qatar se lleva con creces la palma. En primer lugar, por la falta de respeto en este país a los derechos humanos. Se ha hablado de cientos de trabajadores fallecidos por las condiciones draconianas en las obras. Se trata seguramente de exageraciones o cuanto menos de afirmaciones sin contrastar. En todo caso, el país anfitrión se ha ganado a pulso que resultaran creíbles. Mientras la inversión en obras ha superado el valor del propio Producto Interior Bruto de Qatar, a los trabajadores traídos de diversos países de Asia se les impedía por ley salir del país sin consentimiento de sus jefes o siquiera cambiar de empresa. Los reproches a la FIFA por ponerse de perfil han sido otra constante, aunque resulta hipócrita escandalizarse ahora por los efectos de la mercantilización del fútbol. Alimentar el negocio requería mercados y nuevos inversores, ya fueran empresas privadas o estados autoritarios deseosos de lavar su imagen. Llevan años patrocinando a los principales clubes de fútbol europeos y españoles. Los hemos visto hacerse con equipos históricos y reventar literalmente el mercado. El fútbol sigue siendo un referente educativo, un espejo en el que se miran millones de niños de todo el planeta, pero es evidente que el negocio ha podido más y el espectáculo en ocasiones se nos ha ido de las manos. No es un problema de ahora. La virtud del Mundial de Qatar es que ha hecho que se hable abiertamente del problema. Hasta hoy, seguramente, el mundo se para, rueda la pelota.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.